En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía. Recuerden todos los oyentes que quienes quieran comunicarse con este programa pueden hacerlo en el correo electrónico hablemosdefilosofia@yahoo.com. De nuevo la invitación al aula abierta Alejandro Alberto Restrepo para que la tengan muy presente todos los miércoles de 8 a 12 del día con el tema La Antigua Grecia, Sabios y Saberes. Y los viernes de 8 a 12 del día también Abelardo y Eloísa, Filosofía y Erótica, ambos a cargo del profesor Gonzalo Soto Posada, y los miércoles a cargo de una serie de conferencistas, una playa de profesores con distintos temas, todos muy interesantes. Lo único que se necesita para asistir a esta aula abierta es la voluntad de asistir, presentarse en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto, sin ninguna inscripción en ninguna parte. Es entrada libre, quedan todos entonces muy cordialmente invitados a partir del 2 de agosto, del miércoles 2 de agosto y así hasta que termine el semestre. Ahora sí, continuando con nuestro ciclo, Fernando González y el loco deseo de ser verídico, como lo habíamos anunciado en el programa pasado, de nuevo el profesor Luis Javier Villegas nos acompaña esta noche, con el que estábamos conversando sobre el libro que él publicó, un ensayo muy sabroso, muy concreto, sobre Fernando González, que se llama Viajando hacia la Intimidad. Los que no nos sintonizaron la vez pasada, les recuerdo que el profesor Luis Javier Villegas es profesor actualmente en la Universidad de Antioquia, ha sido profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad Nacional, y para nosotros es muy rico tenerlo en este programa en una segunda parte, ya que el tiempo nos dejó muchos temas. De nuevo entonces, profesor, bienvenido.
Muchas gracias.
Entonces, para que el tema no nos vuelva a quedar muy cortico, continuemos, profesor, recapitulando un poco. Habíamos hablado en el programa pasado sobre uno de sus capítulos de su libro, sobre los lectores que ha tenido Fernando González. En esos lectores, por supuesto, sabíamos que hay a favor y en contra. Y además, dentro de los periplos que Fernando González recorre, hay uno muy singular, el que usted mencionó, como el mismo Fernando González lo llamaba, el hoyo de los animales nocturnos, que fue un tiempo en donde le pasó, hablemos un poco de ese periodo, 10 años sin escribir, pero del que sale completamente renovado.
Fernando González sufrió muchas crisis por esa actitud desafiante, pero después de que murió su suegro, el expresidente de la República, Carlos R. Restrepo, se vio cada vez más solo y más inerme para defenderse de muchos ataques. Lo fueron sitiando económicamente, se fue encontrando casi sin clientela en su oficina de abogados, sus obras que él publicaba se vendían muy poco, porque había pues casi que un boicot contra él de parte de la clase adinerada a la que él atacaba tan duro. Y entonces, después de una crisis muy fuerte que expresa en una obra publicada en 1941, quizá la más breve de sus obras, El maestro de escuela, la firma ex Fernando González. El epílogo es de una crueldad irónica, porque dice que él va a dejar todo su pensamiento antiguo, que él se va a someter, que va a jugar siempre con el partido ganador, que él no va a seguir viviendo a la enemiga. Obviamente nadie le creyó, ni él mismo se creyó. Entonces vivió circunstancias muy duras. En su vida familiar se presentó un acontecimiento muy cruel, que fue la muerte de su hijo Ramiro tras una enfermedad muy larga. Él estudiaba medicina, era la ilusión, ya terminando su carrera, le da una enfermedad que poco a poco lo consume y acaba falleciendo. Fernando González entonces se encierra en otra parte. El nombre mismo quería decir que él estaba en otra parte, él no estaba aquí, él no vivía en esta sociedad, él no era de este país, de este mundo, él quería ser de otro. Él no era contemporáneo de sus contemporáneos, coetáneo, sino que él era contemporáneo de un futuro por venir. Entonces se calla, deja de escribir, deja de publicar su revista Antioquia, porque el bloqueo económico hace que no haya quienes aporten con avisos a la publicación y quienes se suscriban y permitan la continuidad. Durante mucho tiempo sigue escribiendo sus libretas.
Sus libretas de carnicero.
Libretas de carnicero, la revista Versiones recientemente en su último número, y fue parte del motivo de ese ciclo de conferencias, publicó la transcripción de una de ellas, y allí se ve en las ilustraciones cómo eran ese tipo de libretas. Era una escritura espontánea, no elaborada en forma de una narración continua, que él solía antes retomar para elaborar textos. Varios de los amigos, entre ellos Alberto Aguirre, lo convencieron de la importancia de publicar algo y publicó un libro en 1958, es decir, 17 años después, que se llamó El libro de los viajes o de las presencias. Y 4 años más tarde, 2 años antes de su muerte, en 1962, publicó el último libro en vida de él, que fue La tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera. Estos dos libros son la profunda elaboración conceptual y sobre todo emocional de lo que había sido su trayectoria vital, de búsqueda de la intimidad, de buscarse a sí mismo y en el interior de sí mismo encontrar el fundamento, que unas veces lo llama el ser, que otras veces lo llama la nada, que otras veces lo llama Dios, y hace esa identidad entre esos conceptos o entre esos términos, porque fundamentalmente encuentra que son indefinibles, que están más allá de todo lo que él decía, la filosofía conceptual, que él dice que le da asco, porque él predica una filosofía emocional, vital, de búsqueda de propias expresiones más allá de las que ya hayan elaborado otros autores. Como es obvio, estos dos libros tuvieron muy pocos lectores. Primero que todo, ya había pasado hacía mucho tiempo el nombre de él por tanto silencio. Adicionalmente, el tono ya no era ese tono agresivo, duro, antiimperialista y de crítica social contra los personajes con nombre propio de dirigentes políticos o diferentes dirigentes económicos o jerarcas eclesiásticos. Ya era un tono completamente distinto, más místico. Ese fue el tono que rechazó, por ejemplo, Jaime Mejía Duque, el que se hubiera dedicado a esos temas y con esa forma de narrar, quien hubiera tenido posibilidades de continuar en su trayectoria sociológica.
Sí, pero esa es una como una prueba de creer que ahí hay dos, que hay una distancia muy grande, es una prueba de pronto de que la lectura de Fernando es difícil y requiere como de unos, como de un filtro muy agudo, porque si uno en ocasiones uno no ve que haya tanta disparidad entre el primer Fernando González y el último, ni el de la mitad, que es el de la época dura y en donde él braviaba más. Una de las cosas interesantes que lo escuché en su conferencia, y por supuesto está en su libro de una manera más detallada, es que Fernando González invitaba constantemente, más que al conocimiento, a la comprensión, porque la comprensión, el que puede comprender puede vivir, pues la comprensión permite vivir, el conocimiento en cambio a ratos puede hasta aturdir. Y de ese modo, usted mencionaba en su conferencia que él había vivido, por decirlo de una manera muy en relieve, que él había leído, porque él era un lector muy, muy voraz, pero un lector muy singular, porque casi que vivía a los autores que leía, y que de ese modo había comprendido, no solamente conocido, sino comprendido a Schopenhauer, a Nietzsche, a Spinoza, a los que él había leído. Sobre, bueno, incluso usted dice que él no viajó, o sea, no leyó de esa misma manera a San Agustín. Sin embargo, usted, por su conocimiento de San Agustín, encontraba, que ese es otro de los capítulos que usted también ahí detalla en su libro, encontraba unos grandes como paralelos. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, profesor Luis Javier Villegas?
Yo creo que es una de esas lecturas obligadas que debió hacer Fernando González en el Colegio de San Ignacio antes de que lo expulsaran por negar el primer principio de la filosofía.
Que sería el de la no contradicción.
El de la no contradicción, porque concretamente negado ese principio de identidad y de no contradicción, se seguiría un razonamiento lógico que demostraría racionalmente la existencia de Dios, como lo tiene, por ejemplo, la obra de Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles. Fernando González nunca fue no creyente, siempre fue creyente. Sin embargo, no era el creyente típico de misa y comunión diaria y de obediencia plena a la jerarquía.
No era el creyente sumiso ni dócil, era un creyente activo, pero eso es una forma de creer muy, muy, muy valiosa.
Muy valiosa, pero simultáneamente muy peligrosa, sobre todo para la institucionalidad, en la medida en que el clero quería tener pues el dominio y el control del pensamiento y de la forma de expresión, y quería pues lógicamente mantenerlo dentro de la estructura de los padres de la Iglesia, de las autoridades encíclicas, los catecismos, etcétera. Fernando González se encontraba como un creyente sin Iglesia, es decir, él iba a la misa, participaba de la Eucaristía, le fascinaba comulgar, pero decía que porque le nacía y porque él sentía que debía hacerlo, no porque hubiera un precepto que obligara a hacerlo. Entonces un lector y un creyente tan libre era conflictivo. Probablemente entre sus lecturas en San Ignacio tuvo que estar las Confesiones de San Agustín. San Agustín se convirtió del paganismo al cristianismo. Para Fernando González la mentalidad del converso era una mentalidad conflictiva, porque el converso generalmente se vuelve fanático, rechaza su vieja creencia y se adhiere con fanatismo a la nueva creencia. Fernando González en ningún momento trató de ser así ni quiso ser así en lo que tiene que ver con materia religiosa. Sin embargo, en las Confesiones de San Agustín hay fragmentos muy poéticos y filosóficos profundos, en que San Agustín remite a la búsqueda de Dios y dice: no quieras salir de ti, vuelve sobre ti, en el interior del hombre habita la verdad. Y por otro lado, en una exclamación, un soliloquio, dice San Agustín: Dios, verdad en quien son verdaderas todas las cosas que son verdaderas. Dios, sabiduría en quién, de quién y por quién saben todas las cosas que saben. Dios, verdadera y suma vida. Dios, felicidad de quién, en quién y por quién son felices todas las cosas que son felices. Dios, bien y hermosura, en quién, de quién y por quién son buenas y hermosas todas las cosas que son buenas y hermosas. Dios, luz inteligible, en quién, de quién y por quién lucen inteligiblemente todas las cosas que lucen inteligible, y sigue más adelante: Dios, a quien nos empuja la fe, nos eleva la esperanza, nos estrecha la caridad. Fernando González debió leer estos pensamientos y los debió asimilar, pero los vivió, como él decía, a su manera. Las lecturas que él hacía de los otros autores no era para informarse, para ser más erudito, para tener más conocimiento. era para comprenderlos a ellos y sobre todo para comprenderse a sí mismo, para explorar nuevas formas de vida que él pudiera desarrollar. Y entonces, desde Pensamientos de un viejo hasta la tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera, la primera y la última de sus obras, espaciadas casi 50 años la una de la otra, hay una constante en ese pensamiento de la búsqueda de sí mismo y del fundamento de sí mismo, que es Dios, solamente que lo expresa con palabras distintas según los momentos existenciales diferentes que tiene. Aún en la época dura, si bien las expresiones no tienen el carácter tan profundamente filosófico, ni nietzscheano, ni schopenhaueriano, ni heideggeriano, ni agustiniano, etc., sin embargo, siguen teniendo ese sentido de búsqueda del fundamento, de la verdad, de lo que es sólidamente y no lo que es simplemente apariencia.
Sí, incluso ahí en ese capítulo en el que usted habla, Olfateando el rastro de Dios, usted trae varias citas muy buenas de toda la obra de Fernando González. Curiosamente, de la juvenil Pensamientos de un viejo, Fernando, cuando él opta por hacerse de su propio camino, con relación a lo que usted está diciendo, que eso fue lo que él hizo toda su vida y eso es lo que lo hace tan, tan auténtico, tan, tan buscador de ser loco, de deseo de ser verídico, como muy bien se llamó ese ciclo, que usted dice que, citando Pensamientos de un viejo, recuerda a Fernando González diciendo que lo esencial es vivir nuestra vida y sacar de ella el tesoro de nuestro saber. Pero la mayor parte de los hombres están atareados en la lectura de libros sin preocuparse de leer su propia alma. Y esos son los que dicen, tú eres viejo, todo se ha dicho ya, y estad atentos para recoger la imagen que la vida deja al pasar por vuestro ser. Si cada hombre se estudiara más a sí mismo y se preocupara menos de la impresión que en otros ha dejado la vida, descubriría que su visión del universo es distinta a la de todos los demás. Y luego, es que son dos citas tan bellas que usted trae ahí 20 años más tarde, como para lo que estábamos diciendo, que en ocasiones la aparente lejanía entre el primer Fernando y el último no es tanta. Esto lo escribe en Pensamientos de un viejo. Y luego, 20 años más tarde, usted mismo recuerda que emitía esta invocación desgarrada. Decía ya era otra cosa en este tono, pero que es casi lo mismo. Ven Dios en cuanto eres solitario. Apártame de ajuntamientos, dame la lechita de la soledad, robustece a este mamón, a este hijo de la soledad. Y terminaba diciendo, no tendré admiradores porque creo solitarios, no tendré discípulos porque creo solitarios, no me tendré sino a mí mismo, yo no atraigo, arrojo a cada lector y persona que me habla en brazos de sí mismos. No puedo ser pastor, amado, jefe o maestro, soy el cantor de la soberbia y de la sinceridad. Es una condensación de lo que tanto Fernando hizo en el transcurso de su vida. Por eso no podía ser tan fácilmente contemporáneo de sus contemporáneos.
Exactamente, ese afán de originalidad, de vivir su propia vida. Lo bello es la vitalidad, lo bello es vitalidad, una preciosa definición estética. Eso para él era fundamental. Nosotros no tenemos que copiar modelos. Sí. Debemos mirar modelos precisamente para no copiarlos. Buscar allí acicates, algo que nos incite a superarnos, a ser distintos, a no repetir. Él cree que fundamentalmente una existencia vale en la medida en que sea original, en la medida en que sea una afirmación de una propia verdad, no de la verdad abstracta ni de la verdad oficial, sino simplemente de la verdad vivencial propia que cada cual puede elaborar en la medida en que sus capacidades y sus oportunidades le permitan ser él y no otro.
Sí, usted decía una cosa muy bella en su conferencia y la, por supuesto, está en el libro, que el verbo atisbar es un verbo que para Fernando González es clave y que yo me he dado en atisbar. Y entonces incluso ahí usted menciona en el libro, a través de cómo en eso de atisbar está también buena parte como de lo que Fernando González quiso como transmitir. Usted cita diciendo, Fernando González dice, escribe, ama a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Acaso un personaje que está fuera allá y me atisba? Eso no puede significar sino que aceptes y vivas tu verdad, que te aceptes íntegramente con la negación que conlleva tu afirmación, como lleva germen destructor todo fruto. Que vivas así, incierto, con auges afirmativos y podredumbres llenas de auroras. Sé humilde, aceptante aún de tu vanidad, aceptarse y representarse, entre paréntesis confesarse, es estar en Dios y amar a Dios, y para eso utiliza en este capítulo que usted trae esta cita, justamente en el capítulo de Olfateando el rastro de Dios, para eso utiliza el verbo atisbar en dos veces en este párrafo, porque el verbo atisbar, usted lo mencionaba también en su conferencia, era clave.
Sí, Fernando González prefiere al entender, como lo comentábamos en la conferencia anterior, prefiere el comprender, y al verbo mirar prefiere el verbo atisbar. Atisbar es una manera, digamos, hasta cierto punto más recatada y más discreta de mirar, porque, y él es uno de los ejemplos que él pone, Zaqueo, por ejemplo, el personaje del Evangelio, que quería atisbar al Señor, que no quería verlo de frente, que creía que él no era digno de verlo, y se sube a un árbol y desde allí atisba al Señor cuando pasa. A él le gusta, dice, atisbar entierros, atisbar agonías, porque en la agonía, cuando el personaje está por dejar ya esta existencia, de pronto ve con claridad lo inútil que ha sido su vivir, cómo fue todo una comedia, una ficción, porque no vivió con integridad. Atisbar es mirar desde la distancia sin ser visto, y al mismo tiempo con ese detalle que permite el anonimato de esa visión. Fernando se definía a sí mismo como atisbador y planteaba que esa era una manera mucho más pertinente de mirar a las demás personas y en general el devenir del mundo.
Sí, hacia el final de ese capítulo de Olfateando el rastro de Dios, usted habla del encuentro, por supuesto no se puede dejar de mencionar, del encuentro de Fernando González con Andrés Ripoll y la estrecha amistad que surge de ahí y el dolor que le causa la muerte de Andrés Ripoll. Y incluso cuenta una anécdota que Andrés Ripoll le cambia el nombre a Fernando González. Y cuéntenos un poco de eso, profesor.
El padre Ripoll, un catalán benedictino, llega aquí a Medellín y pronto se encuentran algún día por pura casualidad caminando. La abadía benedictina era relativamente cerca de la casa de Fernando González. Se saludan y empiezan a conversar y se hacen íntimos amigos. Fernando le escribe cartas muy largas, a pesar de que vivían a menos de un kilómetro de distancia, al padre Ripoll. El padre Ripoll viene en caminadas y pasa por la casa de Fernando González, se sentaban en esa banca de madera del corredor del frente de la casa a conversar horas y horas, unas conversaciones de profundo sentido religioso y místico. El padre Ripoll tenía una gran aceptación social en Medellín y empieza a tener conflictos con las autoridades propias y deciden los superiores trasladarlo. Fernando González le dice, si usted se va, yo me muero. Y el mismo día en que el padre Ripoll tomó el avión para Cali, desterrado de Medellín, falleció Fernando González. Era una sintonía total, una vivencia. A dos manos, a cuatro manos, a dos bocas, hicieron una novena de Navidad patrocinada por Coltejer, que se transmitía por radio, el pesebre. Uh-huh. Y era el pensamiento casi unísono de uno y otro. El padre Ripoll lo llamó mi ambucha, una denominación de una tribu del sur del país donde él había estado misionando porque lo llamó su señor, su jefe, su amigo, su gran amigo. Y Fernando González a su vez creía encontrar en el padre Ripoll verdaderamente a la única persona con la cual se identificaba plenamente en esas conversaciones.
Y entonces cuenta usted que ellos en esas cartas, ya en esa amistad que se teje, Andrés Ripoll decide llamarlo Etza Ambusha, de sus viajes por el Ecuador, de las peregrinaciones que le había hecho por Ecuador, le toma ese nombre y se lo da, y que desde ese momento Fernando González firmaba las cartas que le dirige a Andrés Ripoll Etza Ambusha, y no volvió a usar el odioso ex Fernando González. Ya se nos va terminando el tiempo. Para despedirnos, quisiera preguntarle qué obra sugeriría usted a nuestros oyentes para que se encontraran de nuevo o por primera vez con Fernando González.
Es muy difícil, pues, y dependería del perfil de cada uno. Sin embargo, yo creo que hay obras que atraen rápidamente. Viaje a pie, literariamente, es probablemente su mejor obra. Y yo creo que es una buena entrada a la obra de Fernando González. Luego, alguna de esas obras de los años 30, sea Mi Simón Bolívar, sea Los Negroides, o sea las obras ya del último periodo, la tragicomedia del padre Elías o Martina la Velera, no los va a defraudar cualquiera que sea el camino, probablemente van a seguir leyendo otras de las obras.
Bueno, ahí les queda entonces esta invitación. Agradezco muchísimo al profesor estos dos programas, su presencia en estos dos programas, en los controles técnicos de Agoberto Paterni, en la realización y presentación Olga Lucía Echeverri. Buenas noches.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.